viernes y recibimos la visita como cada viernes, valga la redundancia, de Joaquín Moekel, hoy Teniente Moekel, mi teniente, buenos días.
Muy buenos días, Vigorra, ¿cómo te mira la tele? Está linda la tele. La...
Pero aún no ha concluido.
No, no, hasta el día 13 de mayo, el día de la Virgen.
El día de la Virgen.
Virgen de Fátima.
Entonces, como en este tiempo, y ustedes lo saben, y bien lo saben, luego subiríamos una foto a internet porque estamos ahí además de estreno.
¿Has visto? Sí, sí, esto hay que estrenarlo, ¿no?
Unas pantallas preciosas que han puesto en el estudio.
Pantallaco, pero vamos, me queda completamente una cosa, completamente, vamos.
Pues ahora nos harán una foto y subiremos para que vean que en tiempo de pues adscripción que tiene al ejército como reservista, él viene aquí pues como tal, con su uniforme y con sus dos estrellas de teniente. Así es que, mi teniente, tenga.
Buenos días, señor Vigorra, buenos días.
¿Pero podemos tutearnos?
Te lo voy a consentir, pero no estaría bien que un soldado tutee a un oficial. Pero vamos, te lo vamos a consentir. Venga. Nos hablamos de tú.
Tengo
bula.
Oye, ¿qué canción? Anda por aquí, Rosalía, por tu barrio. Por tu barrio.
Por mi barrio y en la casa de unos clientes míos de toda la vida, que es la Bodeguita Romero.
La Bodeguita Romero, sí, sí.
Yo soy el abogado
de esa firma. Ya sé que tú eres abogado de esa casa.
Desde que se creó.
O sea, sí.
Ya ha llovido, ya ha llovido.
Ha llovido. Y tú también, cuando vas por allí, también tomas el piripi o...
Lo tomé anoche, sin ir más lejos. Sin ir más lejos, anoche cené un piripi.
¿Y estuviste con ella?
Estuve con ella. Bueno, no estuve con
ella.
¿Ya
se había ido?
Ya se había ido. Yo cuando estuve no estuve con ella. No coincidí con ella.
Vale.
No.
Que va a cantar una canción dedicada a Sevilla. Entonces, como ella hace muchas veces versiones y siempre muy acertadas, sí, y dándole su propia personalidad, sí, hemos estado esta mañana jugando a ver qué canción de las que existen, de las bonitas que se han cantado a Sevilla, podría ser la que ella eligiera. ¿Tú cuál crees que podría ser?
A mí hay dos. Una, la que se hizo para el 92, que la cantaba, creo que Plácido Domingo,
¿no? La hemos puesto.
Y otra, sí, de Miguel Bosé.
La de Miguel Bosé. La de Miguel Bosé tiene muchas papeletas.
Tiene mucho punto.
Tiene muchas papeletas.
Mucho, mucho. Me gusta.
¿Eras tú muy joven cuando salió esa canción?
¿La de Miguel Bosé?
Sí.
Sí, era joven. Es que sigo siendo joven.
Bastante joven.
Sigo siendo joven.
Es que fue en el 84.
Sí, bueno, en el 84 tenía pues unos 19 años, ¿no?
Sí, 19 años.
No, 19 años. No, 20 años.
20 años, imagínate. ¿Cuándo sonaba esta canción?
Te enamorará y te embrujará Sevilla.
Esta tiene muchas papeletas, esta canción. Bien, pues vamos a la... Por cierto, también, noticia, que tú estarás mejor informado que nosotros. La reaparición de Morante, ¿esto es un acto de valentía? ¿Un acto de
yo creo
de
la reaparición,
ponerse a prueba? ¿O?
No, es un acto de compromiso con la fiesta, ¿no? Morante, independientemente de lo que es su carrera, ha marcado la dirección de su carrera, porque la marca él, obviamente. Morante se ha echado toda la maquia a la espalda, Vigorra. Morante ha dicho, aparte de mirar por mí, está mirando mucho por la otra, está haciendo muchas cosas muy importantes, pero muy importantes. ¿Y por qué son muy importantes? Porque está haciendo que la gente vuelva a ilusionarse, que la gente joven vaya, que haya afluencia masiva de aficionados a las corridas, a los festejos, y eso así como se salva la tauromaquia, Vigorra. La tauromaquia no la salvamos hablando para arriba y para abajo, no. La tauromaquia se salva llenando las plazas de toros.
Y arrimándose.
Llenando las audiencias, entre ellas las de esta casa, tanto en radio como en televisión, con los hermanos Romero.
Siempre que cuando el torero se arrime,
pues claro,
y la emoción vuelva,
claro,
las plazas se llenan.
Y fíjate si se arrima, que hasta el resultado ha cogido. No, a ti no te suena, no te llama la atención que las dos máximas figuras del toreo estén en el Ule, Roca Rey y Morante.
Sí, sí. Bueno, como la pugna,
pero
competitividad.
Bueno, pero entonces está pasando que, claro, que los toros pueden coger en cualquier momento, pero sobre todo cogen cuando te arriesgas. Uh-huh. Cuando cruzas un momento, Morante estaba ya tuteando a los toros. Y Roca, cuando entra a matar, sabe perfectamente que el toro le está midiendo. Y a pesar de ello, Roca tira para adelante. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes para el aficionado. Ahí hay mucha verdad. Uh-huh. Recuerda que el encuentro, ¿no? En su arte se muere de mentira. En mi arte se muere de verdad. Es que está raída. O sea, no es que haga falta que existan cogidas.
Que se muera.
Ni que haya cogida, ni que haya. Pero es real que es un arte tan vivo, tan de verdad, tan auténtico, tan de heroicidad, que el toro te puede coger, te puede matar, te puede hacer daño. Esto no es una historia de un teatro donde yo rompo un tomate y me hago el que me han dado un tiro y me he muerto. O en la ópera digo, ¡ay! Me tiro al suelo. No. Y después me quito el maquillaje y
eso es lo que decía Valle Inclán, gran dramaturgo, claro, que con el tiempo crecerá más, y decía Valle Inclán que lo que le faltaba al teatro era la verdad, la autenticidad que tenía el toreo.
El toreo.
Eso es lo que ella, elogiando al teatro, pero que lo que le faltaba era ese, lo dice muy bien, muy bonito, se lo pasé a Rubén Amón cuando estaba preparando su pregón. Bueno, vamos al lío y vamos a escuchar a los oyentes que están ahí. Lo primero, quiero empezar enviándole, sí, ahora voy con Natalia, pero primero le voy a enviar, para que no se nos olvide, a Eugenio, que nos llamó con el problema que tenía con la maleta de Segur. Hemos hablado con Segur, Eugenio, nos ha costado un poco, pero hemos hablado con ellos. Nos dicen que conocen perfectamente el caso, que están trabajando en ello, como decía el otro, y esperemos que nos den una contestación, o te la den a ti, si no nos la quieren a nosotros, que te la den a ti. En cualquier caso, cuando pase un tiempo prudencial, si no te ha llegado noticia, ya te llamaremos, volveremos a decirlo, y si no cumple Segur, pues con las mismas letras y con las mismas palabras lo diremos aquí para que estén advertidos los oyentes. Así es que, así eso es lo que te puedo decir. Vamos ahora con Natalia. Buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
Venga, cuéntanos.
Bueno, pues yo llamo para que nuestro Joaquín El Salvador me aconseje sobre una cosa. Verá, yo vendí mi piso por 147.000 euros, ¿vale? Se lo vendí a una pareja extranjera, bueno, él era turco, entonces por lo visto no le concedían la hipoteca que ellos querían. Entonces, la inmobiliaria me comentó que si le importaba que en la escritura pusiéramos 150.000 para que a ellos le dieran la hipoteca, ¿vale? Entonces, claro, al hacer después la declaración, rezaba como que nosotros teníamos ahí 3.000 euros de más. Entonces, claro, ellos nos aseguraron que no iba a influir para nada. Para nada. Y entonces nosotros, pues no importó el darle la hipoteca, el decirle que sí, ¿vale? Y cuál fue mi sorpresa de que al hacer la declaración, pues no deberían haber devuelto 600 euros. Yo llamé a la inmobiliaria, no sé si puedo decir el nombre.
No, porque no hace falta.
No, vale. No aporta nada más.
Natalia, para que tú lo entiendas. El problema que tú tienes no tienes, ¿se llama la inmobiliaria Pepe o se llama Manolo?
Sí.
Entonces, ¿para qué quieres tú sabes decir el nombre? ¿Para joderlos?
Vale, para
eso,
nada.
Eso es, para bueno, joderlos. Venga.
Para joderlos.
Natalia, mira. Esto me encanta que lo hagas porque esto, este tipo de cosas, yo digo mucho con Vigorra y Vigorra lo tiene que entender. El programa este de Jesús Vigorra no es un programa para ajustar cuentas. No lo comprende.
No,
es que entonces ajustamos cuentas. Como tú me has hecho una putada, ahora te la hago yo a ti y voy a hablar en la radio de que tú me has hecho una putada. Esto no funciona así. Esto funciona que tú tienes un problema, hecho, tú me lo cuentas y a mí me importa un bledo cómo se llama la inmobiliaria. ¿Lo entiendes?
Pero por eso no se ha preguntado.
Ya, sí, pero sí. Ya estamos ahí, ¿qué? Pero tal. No, tenéis que entender, no, esto es importante. No, yo incido mucho.
Sí.
Los oyentes tenéis que entender que esto, esta sección es para sacaros de dudas jurídicas. No para ajustar cuenta con los que no han hecho una putadilla. No, entonces,
exactamente,
seguimos.
Para eso he llamado yo.
Pues venga, el problema que tenemos.
Porque el problema, claro, es que cuando yo ya ni me acordaba porque nosotros habíamos puesto 3.000 euros de más.
Ya.
Lo llamamos a ellos y decíamos que ellos no se acordaban tampoco, que nosotros éramos los interesados, que éramos los que teníamos que tener, acordarnos del problema. Bueno, pues al final se averiguó de que era por eso, para que le concedieran la hipoteca por ser extranjero. Y claro, Luego, el problema se nos ha quedado a nosotros, porque dice que los que tienen que pagar esos son los compradores del piso.
Vamos.
Pero a mí quien me dijo y me aseguró que no me afectaría para nada fue la inmobiliaria.
Bueno, vamos a
El
empezar.
problema, le comento también,
Sí.
que yo sé que la culpa es nuestra por ir de buena fe. Porque claro, yo en un documento como le he mandado tengo que lo vendí por 147 y sin embargo en la escritura ante un notario tengo 150
Bueno,
mil.
vamos, Natalia, vamos.
Ahí estoy cogida por
Venga,
todos lados, yo no entiendo.
bueno, en primer lugar me gusta que seas una persona seria, como lo eres, y reconozcas que la culpa es tuya por haberte prestado a hacer algo sin consultarlo. Tú has dicho tal y te han dicho, ah, bueno, no has consultado, efectivamente han jugado con tu buena fe, sin duda, ¿eh? Yo no me alegro de eso, pero tenemos que tomar una lección aprendida. ¿Qué tenemos que haber hecho nosotros? Una de dos. O habernos negado a poner 150 si cobro 147, o si pongo 150, quiero 150. O la tercera opción. Como estoy poniendo 150 cobrando 147, los costes que me supongan poner 150 los pagas tú. Pero los pagas tú en el momento. Si yo voy a llamar a esta gente a los 2 años de haber firmado la escritura, a decirle, oye, mira, que el año 24 te vendí un piso, que tal y cual, me dice, este, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces esto ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido. Es más, Natalia, es más, menear esto ahora te puede complicar la vida.
Y
Porque estamos,
amargármela.
bueno, y complicártela,
No, no por
complicártela.
nada, sino por la rabia de que al final demuestra que no puede ser uno bueno.
Ya, pero no.
Para ser bueno y altruista tienes que ir con un contrato por delante, por
No,
favor.
no. Lo que tienes que ir es bien asesorada. Mira,
Claro.
si tú, mira qué sencillo. Si tú, en lugar de llamar a Vigorra hoy día 8 de mayo, llamas en julio del 24, o en septiembre, ¿eh? En julio, en
Sí.
septiembre, mira qué llamada más sencilla. Vigorra, ¿podría hablar con Joaquín Muekel? Sí, mira, viene el viernes por la mañana, el viernes lo metemos. Y tú me hubieras dicho, Joaquín, buenos días, soy Natalia, de Sevilla. Mire, he vendido un piso por 147.000 euros. Y me piden en la inmobiliaria que cuando firmemos la escritura pongamos 150. ¿Eso me afecta a mí en algo? Y yo te hubiera contado esto. Te hubiera dicho, sí, te afectan 600 euros. ¿Por qué? Porque como se paga un veintitantos por ciento de lo que es la
Claro.
diferencia de la ganancia, o sea, Hacienda te cobra un 20% más o menos de lo que es lo
De
que
lo
tú
que
has
es.
obtenido en la ganancia patrimonial. Yo te hubiera dicho,
Claro.
como te va a restar 3.000 euros de ganancia de más, siendo mentira, 3 por 2, 6 son 600 euros el 20%. Pídeselos. Pídeselos.
Sí.
Si te lo dan, firmamos. Y si no te lo dan, no firmamos. Y no hubiera pasado
Claro.
nada.
Yo
Entonces.
no he llamado antes verá, porque he estado hablando con ellos
Ya, ya. Dice
de buena
Joaquín,
manera.
antes de
Natalia,
hacer,
Natalia, Natalia.
antes
Esta
de. Y
cosa,
no.
Natalia, Natalia, estas cosas que yo te
Sí.
digo a ti, no te las digo a ti. Se las digo a un montón de gente que te está
A todo el
escuchando.
mundo,
¿Lo
claro.
entiende, cariño? Yo no te estoy diciendo a
Sí,
ti nada en
sí.
plan negativo. Lo que te digo es, Natalia, esto hubiera tenido solución si nos llamamos antes.
Claro.
Te pongo un ejemplo. Mira, a nosotros en el programa, no en una ocasión, sino en muchas ocasiones, ha llegado gente diciendo, oiga, mire usted, que tenía unos ahorros, 20, 30 mil euros, 40 mil euros ahorrados, los he metido en una operación y resulta que me han estafado, no tengo nada, todo un engaño, tal, y llorando y tal. Y a ver, ¿qué se puede hacer con esto, señor Muekel? ¿Qué se puede hacer con esto? Y entonces le digo yo a la señora o al caballero, ¿eh? Digo, oiga, señora, cuando usted metió ese dinero que le estaban dando el 11%, el 11% de interés, cuando a cualquiera o no le daban nada o le daban el 1%, ¿por qué no llamaste a la radio diciendo, señor Muekel, que es un ejemplo tonto, ¿eh? Soy Natalia, mire usted, sí, sí. Mi hermana tiene el dinero en el banco y le dan una mierda. Y yo, que soy mulista, me ha llegado un señor con bigote y barba que lo meta en un banco tal y me están dando el 11%. Don Joaquín, ¿cree usted que hay algún problema? No, ahí no me llamaste. Ahí no me llamaste como tú eras mulista y el 11% era para ti sola. Y dice, no digo que se corra la voz porque la lista soy yo y la tonta mi hermana. Y cuando me quitan el dinero, entonces dice, ahora lo llamo a usted para preguntarle. Digo, para no molestar. Yo es que no quería molestar. Digo, pues te molestas tú sola. Bueno. Entonces aquí.
¿Qué pueden hacer?
Importante. No, no.
Se puede nada, hacer nada. No puede hacer nada.
Lo que se puede hacer es consultar antes de hacer sin saber.
Sí, eso es la...
Y segundo.
La enseñanza.
Claro, no podemos. No podemos guiarnos por personas que están interesadas en algo. La inmobiliaria ya. Se llame Manolita, se llame Pepita o Pepita. Se llame como sea. Es una empresa que está interesada en vender el piso. Y como está interesada en vender el piso, va a decir todo lo que sea con tal de vender el piso. Moraleja, eso no se le puede preguntar a la inmobiliaria.
Pero entonces ellos me han engañado de alguna manera.
¿No? O no sabían. O no sabían que te iba a afectar porque, 600 euros.
Hombre, si lo deben saber, no. Joaquín, deben
saber. Las inmobiliarias no tienen por qué dedicarse al tema fiscal.
Pero
ya, yo he confiado.
Pero hacen la declaración.
Y por eso lo he hecho.
Ya, pero.
Confié, de hecho, lo he dejado más porque.
Natalia.
El chico que me lo vendió, yo lo aprecio, vamos.
Pero Natalia, un montón. Natalia, escúchame, yo no puedo tampoco. Es que si nos callamos, reviento. No, mira, vamos.
Sí.
En el propio siglo XXI, ponernos de mártires nosotros y echarle la culpa a los demás de la buena fe y tal y cual, Natalia,
ya.
Como que no, lo siento.
No, ya, no
¿tú,
pega,
qué,
no.
¿Tú qué edad tienes?
Yo, 59 por
vale,
día.
Pues tienes mi edad. Tienes mi edad. Ajá. Y que a nuestra edad ya no hace falta ser abogado, ni médico, ni haber ido a la universidad.
No, sí.
Pero ya tonto no somos. Entonces, entiéndeme, que tú digas, no, es que yo tal, no. Mira, aquí lo que ha pasado, Natalia, es que tú tenías ganas de vender el piso. Tú tenías el piso vendido. Para desatascar la venta del piso, había que poner 150, o sea, quedaba el piso sin vender. Y a ti también te ha venido bien en ese momento decir, porque yo, pues si lo único que hay que hacer es que poner 150 y vendemos el piso, lo vendemos. Porque la otra pregunta hubiera sido la siguiente, Natalia, y sé sincera conmigo, ¿eh?
Sí.
Sé sincera conmigo.
Por supuesto.
Eso. Te voy a hacer una pregunta del millón. Si yo te digo a ti que para vender el piso tienes que perder 600 euros, pero está vendido ya, ¿lo hubieras vendido sí o no? Y yo te digo, sí, lo hubieras vendido. Tú por 600 euros no rompes el trato. Tú por 600 euros, te lo dice a ti Joaquín Mueckel, que tengo la misma edad que tú, no rompes el trato. O sea, yo te digo a ti, niña, vamos a vender piso, ¿eh? En 147, pero aquí hay un problema. Que tú vas a tener que perder 600 euros porque lo va a vender en 146.400. Y tú hubieras dicho para acá, para allá, pero tú no rompes un trato por 600 euros.
Sí, pero no se lo dijeron.
Ya, pero no rompe el trato.
Pero, Joaquín, verá, si me lo dices, yo puedo elegir sí o no. Pero cuando me dicen que no me va a afectar para nada, asegurándomelo por hacerle el favor a la pareja que lo compró.
Natalia, que lleva
pero
razón.
Pero vamos.
Natalia, lleva razón. Ya. No te la he quitado. Yo no te he quitado razón. En todo lo que... Primero eres una
como
persona...
Como eres de mi edad, sabes
pero,
que
Natalia,
antes los tratos...
Primero eres una persona educada. Segundo, eres una persona formal porque has dicho que la culpa es tuya y tal y cual. Pero ahora es lo que yo quiero hacerte ver. Quiero darte ahora una vuelta de tuerca más. No nos lamentemos de cosas finales, porque hay que ser positivos y pragmáticos. La pregunta que te hago y te la vuelvo a hacer, y te he dicho, sé honesta conmigo y sé sincera. Y te lo digo yo y voy a contestar por ti. Yo voy a contestar por ti, Natalia. Si a ti, aunque te digan esto la verdad, yo te digo, el trato está hecho, esto hay que firmarlo. Uh-huh. Aquí se van a perder 600 euros, pero firmamos hoy y tú los 147 ya en la mano, tú no echas el trato para atrás.
Pero una cosa, ¿y entonces a quién beneficia escriturar 3.000 euros
a nadie,
más?
A nadie.
Nadie saca beneficio.
A Hacienda. Hacienda, exactamente. Te voy a explicar el tema,
es que,
cuál es.
Es
el
que
tema...
la inmobiliaria me dice que los que me deberían de haber pagado los 600 son el matrimonio que me compró el piso. Mm. Y yo a ellos lo que le digo, que los que me vendieron el piso fueron la inmobiliaria y los que me lo aseguraron que no me influiría, claro. Pero... ya es por
bueno, pues ya,
por quedarme tranquila,
Natalia,
¿me entiendes?
Natalia, vamos a quedarnos tranquilos. Moraleja, cuando yo vaya
que
a hacer...
que no me fíe de nadie.
No, es que no te fíes de nadie. Fíjate de personas... Vamos a Natalia. Fíjate de personas que sean independientes, Natalia. Tienes que fiar, claro.
Eso me dice mi marido, claro. Que me fío pues, de todo el mundo.
No, pero no,
es
no,
que me la dan por todos lados.
No, no es dártela por todos lados. Es que también estamos haciendo esto como una especie de crimen, tal y cual. No, Natalia.
No,
si
no,
tú te consideras estafada por esto, eso. No sabes lo que es una estafa, entonces. Una estafa es gente que vende el piso en 147 y no coge ni 7. Que te haya costado...
Ya.
Por favor, no hagamos... Mm. O sea, una cosa que contemos el tema, que está bien contarlo...
Y para
bien,
que la gente aprenda.
Y otra
y
cosa
para que la gente aprenda.
Que hagamos, Natalia, que hagamos de esto, Natalia, una tragedia. Mm. Porque no podemos hacer una tragedia,
no,
pero no...
No,
pero
es una tragedia.
Pero
es
Natalia,
que,
Natalia...
Es que yo soy don RQR, cuando ya, pues, algo pero, no me cuadra, me da mucho
pues,
coraje.
Pues por eso yo tengo que llamarte a tu atención, si es que esto me encanta. Mm. A mí me encanta, mira, Vigorra, a mí me encanta.
Pero tenemos que seguir.
Ya lo sé, yo lo sé, pero es que... yo no quiero, con todo mi respeto, yo prefiero, en vez de sacar 6 temas corriendo, dedicarle a esto porque hoy acabamos con el recorrido de Natalia, Vigorra. Sí. Acabamos, te lo digo yo. Porque hoy Natalia se está dando cuenta de que no lleva razón en el final de la historia. Vamos a poner la historia bien. Llega la inmobiliaria en la notaría y le dice a Natalia, Natalia, aquí hay que poner 150 donde dice 147. Y esto no hay más remedio porque si no, no se puede vender. ¿En cuánto me afecta esto? En 600 euros. Ay, pues yo no quiero pagarlo. Ay, pues bueno, pues Natalia, pues entonces no se firma. Natalia hubiera firmado. Natalia hubiera firmado.
Pero
Natalia, ya lo vuelvo lo mismo. Entonces lo que estamos en la discusión de ay. Entonces, vamos, no, Natalia.
No, había más compradores. Ya, yo dije que sí, bueno, porque los
Natalia. Los que más sí, compradores que habría.
Ya he aprendido la
no,
lección.
Pero espérate, no. Que no va a quedar tú como de Martín, no. Había más no. compradores y los más compradores que no. había tienen que ir a un banco a pedir una hipoteca y se la darán o no se la darán. Este porque era turco, el otro porque era no... Aquí no se da por turco o por no turco. Aquí se da porque el valor de la vivienda o vale tanto o el 70% o el 80% no llega a la cantidad. Es lo que estamos hablando. Por lo tanto, uh-huh. no me vale que haya más compradores porque el otro comprador a lo mejor aquí has vendido al turco.
Ha costado 600 euros. Hombre, tampoco eso.
Bueno, pues Natalia, gracias porque tu llamada ha servido para mucha gente. Quiero en este momento apuntar dos cosas al hilo de lo que estaba comentando Joaquín. Una persona cercana a nosotros, al programa, a lo que vuelvo o el inicio es a que no olviden lo que tantas veces aquí hemos dicho. Ustedes van a comprar, por favor, una casa, un inmueble, nota simple.
Siempre.
Vale, eso queda ahí dicho. Cuando van a comprar un vehículo de segunda mano, tráfico que hemos tenido...
embargado.
Pues una persona muy cercana al programa ha comprado un vehículo de... En fin, para su trabajo además, para trabajar con él. Un vehículo importante.
Sí.
En torno a 40.000 pavos.
Sí.
¿Vehículo le interesaba?
Sí, sí.
Vale. Entonces, ve el vehículo... manda el dinero, porque si no, no puede sacar el vehículo, y ahora resulta que el vehículo está matriculado en Francia y no está homologado en España. Lío. Como dice el presidente de la Junta. Lío. Pues, lío gordo, por favor, cuando vayan a comprar un coche de segunda mano, Arévalo tiene la boca ya cansada de decirlo, y nosotros también. Es una cosa muy simple, no vale 4 pavos, es decir, nota simple y el informe, no sé cómo le llaman en tráfico, informe del vehículo.
Sí,
¿no?
Sí,
¿no?
El informe del vehículo, los datos del vehículo, el historial.
Si esta persona que lo va a conseguir y espero que lo consiga y van las cosas en buen camino, pero lío... saca la nota del vehículo, va a pedir a tráfico y dice, aquí no está matriculado este vehículo.
Claro, lógico.
Este vehículo no está matriculado aquí.
Es que en el momento hubiera pedido la matrícula al comprador del vehículo, cuando hubiera ido, hubiera pasado lo que tú has dicho. Oiga, voy a comprar un coche, ¿qué matrícula tiene? Siete Han, Han, Han. Hubiera ido al tráfico y dice: tráfico,
este
Han, Han, no existe aquí. Entonces dice: oye, que no existe. Ah, no, te voy a explicar. No, entonces te lo voy a explicar a ti. Claro, claro, te voy a explicar. Claro.
Es muy simple. Y por favor, ténganlo en cuenta, porque además, ya digo, es se meterse en un follón del que se puede salir, pero con no poca quebradero de cabeza. Y a veces perdiéndolo todo.
El público tiene la palabra.
Vamos ahora con Manuel de Conil, que quiere hablar con Joaquín Moecker. Manuel, buenos días.
Buenos días, Jesús, buenos días.
Venga, ¿qué consulta querías hacer o preguntarle a Joaquín Moecker?
Vale, bueno, mira, primero quiero dar las gracias por vuestro programa y agradecerte, Jesús, que hace 19 años, gracias a tu intervención, el Colegio de los Niños de Conil tiene ventana, ¿te acuerdas?
Hombre.
Hace 19 años.
Hombre.
Quería darte la gracia.
Qué alegría más grande que pudiéramos hacer algo y echar una mano. Pues a ver si ahora muchísimas podemos gracias. Ayudarte también. Venga, Manuel.
Vale, mira. Buenos días. Mire, lo que ocurre es que en 2007 las tierras que mi padre tenía en Barrio Nuevo, una pedanía de Conil, se declararon como urbanas, ¿vale? Entonces, eso trae unas consecuencias. Aparte de unos beneficios, tiene unas obligaciones, ¿vale? Entonces, mi padre fallece en julio del 22 y el Ayuntamiento de Conil me manda una liquidación de plusvalía, ¿vale? Yo, como mis hermanos, la parte de la finca, ahí, la finca está, se dividió en dos, una parte que era urbana y otra rústica, ¿vale? Mi padre me deja a mí una parte rústica, 5.200 metros. Voy a hablar con la jefa de recaudación y le digo, del Ayuntamiento de Conil, le digo, mire usted, es que este indiviso, dice, no, sí, como usted tiene indiviso, tiene que pagar. Digo, mire usted, es que hubo una reforma de la ley hipotecaria de 2015 donde dice que la parcela declarada como urbana, la que carezca, si no tiene un estudio pormenorizado y detallado, deben de tributar como rústica. Y hasta el pleno de mayo del 23 no se aprobó ese estudio pormenorizado y detallado. Si mi padre ha muerto en el 22 y hasta el mayo del 23 no se ha hecho ese estudio, ah, sí. Algunas parcelas se mandaron a revisar. Y aunque usted pague, reclame que se le devuelve, ¿vale? Me mandaron al catastro, me mandaron a la oficina de urbanismo, todo más mareado. Y resulta que ahora me vuelvo, bueno, tuve reunión con la alcaldesa, con la jefa de recaudación, mi historia. Vale, he presentado muchos escritos y ahora resulta que en noviembre de 2025 me vuelven a mandar otra nueva liquidación de plusvalía, ¿eh? Fui al ayuntamiento. Me dijeron que yo pagaré reclamar. Antes me reclamaban 700 y pico euros y ahora me reclaman 1.500 y pico euros. Somos cuatro hermanos, 6.000 euros. Entonces, ¿qué ocurre? Que me dicen allí, no, usted pague, después reclame. Digo, eso estoy pensando en pagar. Precisamente yo estoy pensando en pagar. Entonces, total, que al final hablo con la jefa de recaudación, con la tesorera y nada, otra demanda al catastro. Y yo digo que el catastro no era, que quien tenía que haber hecho el estudio pormenorizado y detallado era el Ayuntamiento de Conil. Entonces, me fui a un pleno, me llevé 5 días con una pancarta allí en la puerta del ayuntamiento. Conclusión, que he mandado un escrito a la alcaldesa diciéndole, y otro a la jefa de recaudación, y otro escrito a la concejala de Hacienda, diciéndole que, sabiendo de lo que dice la ley, podían estar cometiendo un posible delito de prevaricación. Y que en todo caso me iría a los juzgados. Entonces digo, ¿esto quién me lo arregla? O me aclara la duda, es Joaquín Moecker. Y entonces por eso me dirijo a ustedes, a ver cómo lo ve.
Bueno, muy interesante el tema que plantea. Yo la prevaricación no la veo. No la veo porque, aunque tú le anuncies el que se cobre un impuesto, la tributación de un impuesto y el poderlo exigir, ¿no? La exacción de impuestos, eso es muy complicado que pueda rozar la prevaricación, ¿eh? Como tú piensas, la prevaricación es cierto que es tomar o no tomar una resolución a sabiendas de que es injusta, es verdad, eso es lo que es la prevaricación, así se dice, ¿no? Pero también sabes que tienes una cosa más descarada, o sea, que un ayuntamiento pretenda cobrar un impuesto que no haya que cobrarlo, pues para eso está la justicia, ¿no? Ya dirá si hay que cobrarlo o no hay que cobrarlo. Por lo tanto, la prevaricación, olvídate, porque por ahí no creo que prospere, aunque no estás diciendo ninguna tontería. Estás diciéndole a un funcionario que esto no se puede hacer. Lo estás avisando. Y a pesar de avisarlo, el funcionario dice, me importa tres lo que diga usted, lo voy a cobrar porque me dé la gana. Entonces, efectivamente, hombre, es verdad que está. Pero claro, también podría decir, mire usted, yo como funcionario debo de intentar exaccionar el impuesto, porque son ingresos para el bien común y yo creo que se puede cobrar, y si no se puede cobrar, pues no lo veo, no lo veo. La parte penal no la veo. Ahora bien, la parte administrativa sí. ¿En qué sentido? Efectivamente, si tú declaras unos terrenos que eran rústicos, los conviertes en urbanos, pero una conversión que no tiene un estudio pormenorizado, supuestamente no se es discutible que se pueda devengar el impuesto de la plusvalía. Con lo cual, como has hecho los escritos en cuestión, vamos a interesarnos en el Ayuntamiento de Conil cómo están, en qué trámite están, y viendo en qué trámite están, te diré si merece la pena ir al contencioso administrativo por silencio si no nos contestan, o abonar la liquidación. La que te ha mandado ahora es de 1578,32. ¿Pagaste alguna anterior de 700 euros? ¿No pagaste nada? ¿Llegaste a pagarla?
Mi hermano sí, yo no.
Tú no has pagado nada. Y te la han...
No, y mis hermanos se lo devolvieron. Porque había un error, decía que era un error de cálculo.
O sea, que tus hermanos pagaron y le devolvieron. Tú ni siquiera llegaste a pagar, ¿no?
No, yo ya recurrí todo, yo no pago hasta que
no me... Pero espera. No me corras. Tú contéstame lo que te pregunte y no me corras. Tú me estás diciendo que no llegaste a pagar, ¿no?
No. No.
Entonces, si no llegaste a pagar, ¿por qué has puesto aquí procedan a devolver lo cobrado indebidamente, que también estoy esperando?
Sí, porque resulta que el año siguiente, como vi que me estaban dando larga, reclamé lo que mi padre había pagado indebidamente como urbano desde 2015, que ya sé que no, hasta a que él falleció.
Ya, pero me está mezclando historietas.
Sí, por eso. Pero eso. Yo ya lo he reclamado para que los plazos no prescriban.
Ya.
¿Me comprendes o no?
Sí, pero eso hazlo dos escritos distintos. Una cosa es, bueno, no quiero pagar plusvalía en base a la ley 13 del 2015... Y otra cosa distinta es devuélvame una cantidad que mi padre pagó como urbano siendo rústico. Eso son cosas distintas. Entonces tú me indicas un error a mí, porque como me pone, por este motivo me vuelvo a dirigir a este ayuntamiento y le procedan a devolverlo cobrado indebidamente, que también lo estoy esperando. Este dinero no ha pagado nada, que está esperando entonces. Está esperando otra cosa.
Sí,
vale, ya me la explica, ya me ha quedado claro. Bien, dicho esto, vamos a ver en qué situación están tus escritos. Viendo en qué situación están tus escritos, te diré si ya se ha producido el silencio administrativo o no, y si te merece la pena el recurrir el contencioso o no. Hay un problema muchas veces aquí, querido Manuel, que es el siguiente. Desgraciadamente, cuando los importes son pequeños, la guerra siempre existe, la guerra personal de una persona, de como le pasaba a Natalia, ¿no? Que no le habían comentado las cosas y no es justo, ¿no? En tu caso hay algo parecido, ¿no? Tú dices, oye, voy a pagar 1.500 euros de algo que no tengo que pagar. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que para no pagar 1.500 euros hace falta ir a un contencioso. Y un pleito de 1.500 euros es no rentable. Porque al final nadie te puede cobrar por un pleito. Es que por muy barato que te lo hagan, 400, 500, 600 euros hay que cobrar. El abogado no puede hacer una demanda gratis. Entonces, claro, pues claro, cuando te das cuenta, dices tú, también gastas 500, 600 euros en un abogado. Pues, y con esa mierda, así lo digo de claro,
se quedan
con
muchos
esa
casos.
Mierda juega muchas veces la administración. Juega con esa posición de decir, claro, ¿quién se va a meter en esto? Total, para esta cantidad nadie se va a meter. Y eso no me parece justo, ni me parece ético. Ahora bien, si vemos que realmente la plusvalía tuya es defendible, no te preocupes, vamos a tirar para adelante.
¿Pero eso cómo lo vas a saber?
Muy sencillo, viendo los escritos que ha presentado él, en qué estado están.
¿Y esto cómo lo averiguamos?
Muy bien, muy sencillo, he mandado directamente conmigo, oiga, con fecha te has presentado tal, en qué está en trámite de audiencia, está en trámite...
¿En qué fecha,
está?
¿En qué trámite están?
Viendo yo esto... Le contesto. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que vamos a intentar que el pleito que meta Manuel no le cueste el dinero. ¿En qué sentido? En que sea la administración pública la que le pague las costas a Manuel porque Manuel lleva diciendo desde el principio, esto no se puede cobrar, esto no vale. Se puede cobrar, esto no se puede cobrar, esto no se... Lo ha dicho un montón de veces. A pesar de decirlo un montón de veces en la vía administrativa,
sí,
que no hace falta abogado, usted, ayuntamiento, no ha echado cuenta a mi petición. Me ha obligado a ir a un pleito. Me ha obligado a buscar un procurador y un abogado. Y esos costes no los voy a soportar yo. Los va a soportar usted. Porque si los soporto yo, obviamente es antieconómico meter un pleito por 1.500 euros.
Bueno, ¿y el ayuntamiento está obligado a decirle...?
Sí, pero lo que pasa siempre, Vigorra, el ayuntamiento está obligado a contestar en un plazo. Pero si no contesta, se entiende, vale, que es silencio administrativo.
Bueno, Manuel, pues cuando Joaquín vea esto, ya te dice luego cómo proceder, ¿vale? Venga.
Venga, hasta
luego. Bueno, una pausa y seguimos.
El público tiene la palabra.
Seguimos con Joaquín Moekel y vamos a atender a María Dolores, que nos llama desde Torre Don Jimeno, Jaén. María Dolores, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús y equipo.
A ver, ¿qué querías contarnos?
A ver, pues mira, yo tengo, bueno, un problema. Se contrató un viaje por el centro de estudio de mi hija. Entonces ya estaba esperando una operación, tenía prueba de la anestesia hecha desde junio, lo sabían los tutores, profesores, etc, etc. Llega, nos pasa la información del viaje, llega el día de hacer el pago. El pago finalizaba, el primer pago para la reserva el día 20. Yo apuré hasta el 19 por si nos llamaran. Me presento en la agencia en vez de hacer pago por transferencia. Le explico a la agencia de viaje el caso concreto de mi hija, que era una intervención grave y una intervención complicada, que en caso de no poder ir, ¿qué pasaría? Entonces, bueno, pues la agencia me dice que no hay problema, que si es por un asunto, eso, pues una cosa grave, una cosa que la niña esté hospitalizada, que el médico aconseje no viajar siempre y cuando tengamos informe médico, que el importe del viaje se nos devuelve íntegro. Hago el pago. Seguimos adelante. Esto fue el 19 de diciembre. El 26 de enero operan a mi hija. El 6 de febrero le dan el alta. El médico ya vino sin tratamiento ni nada. No aconsejó que podía ir al viaje, que el viaje era el 24 de marzo. Y ya está. Bueno, se hace el siguiente pago, que el siguiente pago fue el 10 de febrero. ¿Qué pasa? Que ella en marzo, primero de marzo, se pone mala, tuvo una complicación de la operación que no esperaban y el día 5 de marzo la ingresan. Con lo cual, el último pago se hizo el día 6 de marzo, estando ella ya ingresada, porque como a mí no habían dicho que no había problema, que el dinero no lo devolvían, no sabíamos lo que iba a pasar, pues dijimos, bueno, pagamos, porque si al final esto se alarga y no puede ir, no devuelven el dinero. Pues la sorpresa es que cuando se acerca la fecha me pongo en contacto con la agencia, le digo cuál es el problema, que la niña está operada y que está en UCI, y me dicen que el dinero no me lo devuelven, que tenía que haber hecho un seguro especial fuera del seguro que ya llevaba el viaje contratado y que no nos devuelven el importe del viaje. Y en eso estamos.
Bueno, pues esto tiene su problemilla como todo, ¿eh? Es verdad que si no hace un seguro de viaje, la cancelación del mismo es complicada. También es cierto que puede entenderse una enfermedad como una causa de fuerza mayor. Para lo cual hará falta demostrar, como te digo, que la enfermedad primero es grave.
Una
que
operación.
Pues una operación. Me puedo yo operar de los juanetes porque yo decido el 15 de mayo. Esta pregunta que tú haces...
No,
le estoy contestando a Vigorra, a Dolores, a lo que ha preguntado.
Vale.
¿Eh? La pregunta con operación, digo, una operación puede ser de juanete. Y entonces me lo he dicho yo cuando me dé la gana. O de una catarata, y me puedo operar el 7 de mayo o el 7 de agosto. Entonces, si yo elijo la fecha de la operación, no. Distinto es una operación, como está diciendo María Dolores, de una cosa cardíaca, que eso no es ninguna broma. Entonces, ahí no puedo yo elegir supuestamente el momento. Hay compañías de vuelo y de viaje que no tienen entre sus temas el devolver nada y más bien...
No llevaban vuelo el viajero aquí en España, no llevan vuelo. Entonces me dijo, por eso me dijo la de la agencia que no había problema, porque al final era el autobús, lo que es los guías estos del viaje y lo que era el hotel, entonces que no iba a haber problema. Que al ser fuerza mayor, pues que no había problema, que con su informe médico y demás... papeles de ingreso, informe médico. Y a mí es que el coraje es que en ningún momento esta señora, habiendo ido yo expresamente a decirle el caso, ¿qué cantidad hemos pagado? Estamos hablando sobre unos 500 euros, no llega a los 500 euros.
500 euros, ¿no? Vale. Y no te han dicho, no te han dado ninguna solución, nada, no te dicen que simplemente no te paguen.
Solución, ella me dice que ella no se va a hacer cargo de devolverme el dinero. Que sí. Eso es un problema mío, que ahora es un problema de mi hija, y que si yo sabía que mi hija estaba esperando una operación, pues que no hubiera pagado el viaje, que yo es que quería que mi hija fuera al viaje. Digo, hombre, evidentemente era un viaje de fin de cuarto de la ESO, y que ella no me devuelve el dinero, que el instituto tampoco quiere hacerse cargo, y que entonces pues que ella no me va a devolver el dinero, que eso está perdido, y que si la niña no pudo ir al viaje, pues que mala suerte.
Bueno, el tema es que esta gente está en la movida del no show, que le llaman, ¿no? La no presentación. No show es un término inglés que viene a decir que es la persona que hace una reserva y no se presenta luego, ¿no? Iniciar esto estamos las mismas. La iniciación la has hecho tú una hoja de reclamación. ¿Te han contestado la hoja de reclamación?
Bueno, no, a la hoja de reclamación he tenido que ir dos veces. La primera vez que fui se negaron a dármela. Y luego tuve que volver ahí ya de segunda y ya por fin me la dieron. No me han contestado a la hoja de reclamación.
¿Has ido a la consejería, perdón, a la delegación en Jaén de la Consejería de Consumo? ¿A Consumo en Jaén?
No he ido porque me dijeron que tenía que esperar 10 días a que ellos me contestaran. Y si ya no me contestaban, que ya tenía que ir.
¿Cuándo has hecho la reclamación? ¿Ha sido muy reciente?
Se hizo el día 27.
O sea que... De abril.
Ya 27 de abril, sí.
Ya ha pasado 10 días, sí.
Prácticamente, vamos, si no, vamos a esperar hasta el martes. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Acércate el martes a Consumo en Jaén, a ver si han contestado esta gente o van a contestar. Y viendo lo que te dicen, hablamos nosotros. Yo, de todas maneras, vamos a intentar hablar con la empresa en cuestión, como tengo aquí los datos, vamos a intentar llamarlo a ver si llegamos a un entendimiento con ellos. Te voy a hacer una gestión personal con ellos. A ver si son capaces de poner un poco de orden. Pero
es que ella el orden que quiere poner es que el instituto pierda una parte, digamos, que yo pierda otra parte y ella pierda otra parte. Pero el caso es que el instituto no quiere perder la parte, puesto que el instituto también le era conocido del caso y ni a mí me comentó ella que yo tenía que hacer un seguro aparte, ni al profesor que contrató el viaje, que fue el mediador que se puso en contacto con ella, se lo dijo... Y es que yo me presenté personalmente a ponerle el caso de mi hija.
Sí, te entendí.
Entonces, claro, nosotros, si yo sé que tú no me vas a devolver el dinero, yo no voy a hacer el pago tanto mi hija ingresada.
Nosotros tenemos, obviamente, toda la documentación de la intervención de tu hija, obviamente, ¿no?
Yo tengo todo, de todas las intervenciones, de la primera, de la segunda,
¿Cuándo se intervino la primera? ¿En qué fecha?
La primera vez ingresó el 25, la operaron el 26 y le dieron de alta el 6 de febrero.
Venga, el 25 de enero al 6 de febrero. ¿No?
Ingresó. Bien. Al 6 de febrero, esa fue la primera.
El 25, pero no me corras tanto, chiquilla, no me corras tanto, me doy. Déjame que te pregunte, porque si te embala no puedo ayudarte. Venga, vamos. El 25 de enero, cuando va tu hija al hospital, estaba citada, ingresa de urgencia, esto es una cuestión de que estaban haciendo unas pruebas y lo citaron para operarla, ¿cómo es eso?
Ella tenía las pruebas hechas desde junio y estaba esperando la operación.
Vale, en junio del 25, ¿no?
Pruebas.
Ella empieza a hacerse
junio, unas pruebas. Julio, por ahí, vale. Y hace las pruebas de la anestesia.
Vale,
sí.
bien. ¿Y la dolencia de ella cuál era? ¿La intervención en qué ha consistido?
La intervención ha consistido en cambiarle dos válvulas del corazón, ponerle un homo injerto y,
vale,
y con todo lo que conlleva.
Muy bien. El alta se la dan el 6 de febrero del año 26. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bien. ¿Cuándo vuelve a recaer o tiene que ser reintervenida? ¿Cuándo fue?
Ella ingresa el 5. ¿De ingresamos qué? en Jaén, porque ya lo operaron en Córdoba.
El 5 de marzo. Eso, el 5 de marzo.
5 de marzo.
Venga.
Ingresa 5 de marzo, el 11 de marzo nos mandan a Córdoba en ambulancia.
Sí.
Está con tratamientos antibióticos y demás. y el 19 le hacen un TAP, ven que está la cosa mal y el 20 la vuelven a intervenir.
Vale.
El día 20 de marzo.
¿Cuándo era el viaje?
El viaje era el 24 de marzo al 27.
27 de marzo. Uy, tenemos ya que terminar, Joaquín. Bien, si no, luego le preguntamos nosotros.
Vamos a continuarla porque, claro, y el último pago, antes que nada, para antes de terminar, ¿cuándo pagaste el último pago? ¿Cuándo fue?
Ella ingresó el 5 y yo hice el último pago el día 6.
El 6 de marzo.
Se acababa el plazo de pago.
Ya terminamos, bueno, nosotros.
El viernes que viene seguimos.
Venga, seguimos. Adiós. Joaquín, buen fin de semana.
Igualmente, viva.